en el reloj de la historia? Una audición especial de la serie que Radio Nacional de España ofrece a sus oyentes en el 30 aniversario del 18 de julio de 1936. En el reloj de la historia. Vuelven a sonar las horas de una fecha y de un momento históricos.
Estamos en una ciudad española.
Ceuta.
Y es la voz de don Enrique Catalán Tanco, quien nos evoca aquellos momentos que la historia española no olvidará jamás.
Marruecos ha sido tierra generosa, tierra bendita de sangre generosa, vertida sobre su suelo para obtener un nuevo pueblo incorporado al conjunto de las naciones del mundo. Un Marruecos de donde partiría, cruzando las aguas del estrecho, el puñado de hombres que iban a hacer la nueva reconquista. Una reconquista esperada ansiosamente de norte a sur de la península. Una reconquista que habría de durar más de 30 largos meses. Una reconquista en la que Marruecos iba a devolver a España, con sangre de sus mejores hijos, aquella otra sangre derramada en su beneficio futuro. Y en la zona de Marruecos, Melilla. Y allí mismo, Ceuta, vigía del estrecho, donde ahora se detiene el transcurrir del reloj de la historia. Alguien nos habla ahora desde allí. En este 30 aniversario de una fecha histórica, sin más, de esas fechas que constituyen para todo un pueblo motivo de perenne meditación. Esa meditación en torno a la cual no hay caminos oscuros, sino líneas rectas, tensas, que no se doblan ni se arquean al paso de viento alguno. Desde allí, una voz, la de un español más llamado don Enrique Catalán Tanco. Un español que nos empieza hablando así, con su orgullo de ceutí, en estas horas que el reloj de la historia ha vuelto a traer hasta nosotros.
Próxima la fecha del 17 de julio, efemérides gloriosa del 30 aniversario del alzamiento contra los enemigos seculares de nuestra patria, y al mismo tiempo base de partida del movimiento nacional que bajo el caudillaje de Francisco Franco ha transformado totalmente la faz de nuestra querida España, esta ciudad de Ceuta, tan vinculada a la mencionada gesta y que como mayor orgullo tiene el de ser, junto con su hermana Melilla, la cuna y origen de tan trascendental hecho histórico, quiere de forma solemne conmemorar dicha fecha.
Ceuta así se nos hace presente ahora. Ceuta, en la voz de uno de sus hombres, nos habla de la gesta. Una gesta que allí, en la ciudad lejana, pero frente a frente de la costa española, hizo valer una vez más la afirmación permanente:
solo el hombre es el sistema.
Y en Ceuta, como en Sevilla, como en Pamplona, como en tantas y tantas ciudades españolas, había el hombre capaz de poner en marcha el sistema. Este hombre era Juan Yagüe.
A este respecto, tiene que recordar preferentemente a la figura más destacada del alzamiento nacional, el entonces teniente coronel jefe del segundo tercio de la Legión, don Juan Yagüe. Bajo sus órdenes, hacía tiempo que se venía trabajando en la preparación de un posible movimiento que viniera a salvar a España del caos en que la tenía sumida la República, restituyendo el imperio del orden, y el teniente coronel Yagüe fue el alma de todos estos trabajos de preparación, con la propaganda reservada y bien dirigida entre militares y falangistas. A él se debió el éxito desde los primeros instantes del alzamiento en la noche del 17 de julio de 1936.
Más lejos, a lo largo de la misma costa, unos hombres vivían momentos de angustia. No, solo esos minutos de decisión que marcan el principio de los nuevos momentos históricos. Allí, en Melilla.
En Melilla, en la tarde del 17, se vieron obligados a lanzarse a la calle los conjurados, puesto que en la comisión de límites donde se encontraban reunidos en espera de recibir noticias de Ceuta, fueron objeto de intento de detención por los elementos representativos de la autoridad gubernativa que cercaron el edificio con guardias de asalto y agentes de policía.
¿Y en Ceuta?
Se nos ha intentado detener. Ya lo sabéis todo. Pero estamos dispuestos.
Al tener conocimiento en Ceuta de lo ocurrido en Melilla, sobre las 5 de la tarde, se dio la orden de acuartelamiento de toda la oficialidad. Jefes y oficiales fueron abandonando el casino militar y otros centros, incorporándose rápidamente a sus acuartelamientos. Yagüe, reunido con los dirigentes de la conspiración en Ceuta, comenzó a cursar las órdenes. En muy poco tiempo quedaron avisados los juramentados, dispuestas las tropas para salir a la calle y vigilados algunos elementos simpatizantes con el Frente Popular. Todo quedó dispuesto en espera de la señal convenida, que sería un toque de generala. Ceuta presentía que iba a vivir horas de gran emoción. Hacia las 9 de la noche no se veía un alma por las calles céntricas. Los bares y cafés quedaron casi desiertos, así como los casinos y centros.
Y sobre todo, silencio. Cada uno a sus puestos y todos atentos a la señal. No quiero repetirles, señores, que en estos momentos se juega algo más importante que la vida de cualquiera. Se trata del ser o no ser de España.
En Ceuta, como en Sevilla, como en La Coruña, como en Zaragoza, Había otros que no dormían. ¿Enemigos? Resulta difícil pronunciar esta palabra cuando de compatriota se trata. Errores e injusticias habían sembrado el rencor. Y en el rencor crece y se desarrolla la planta del odio con virulencia que luego asusta, aunque en el fondo siga latiendo el principio de patria. Porque los hermanos no pueden odiarse, porque la verdad y la razón no siempre están en todos los corazones. Por eso había marxistas en España. Por eso y porque nadie se había preocupado de enseñarles el conocimiento de la convivencia nacional. Son estos marxistas de los que nos habla ahora esta voz de Ceuta.
Los grupos marxistas, principalmente las juventudes socialistas y comunistas, comenzaban también a concentrarse en las plazas y lugares más céntricos. El ambiente se estaba caldeando y ya se presentía la llegada del momento decisivo. Los marxistas, que habían tenido noticias rápidas de lo ocurrido sobre las 3 de la tarde en Melilla, también habían cursado sus órdenes de movilización de las masas, reunido sus dirigentes en la Casa del Pueblo y otros centros, dando las órdenes de armar a sus juventudes y milicias con pistolas que se venía diciendo desde hacía tiempo contaban con unas 6.000. Esto después resultó que era exagerado, pues no encontramos, después de iniciado el alzamiento, ni un centenar de ellas. Por informes obtenidos más tarde, se dijo que las habían tirado al mar.
Los hechos siguen. Los acontecimientos van precipitándose hora tras hora, mientras los marxistas huyen.
¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Larguémonos!
¡Ellos son más fuertes!
¡Nos han traicionado!
La palabra traición suena siempre que algo marcha mal. Pero pocas veces se da uno cuenta de hasta qué punto tiene que esperar la traición. De ese punto que arranca en lo falso de lo que le han hecho creer. Mientras...
Sobre las 11 de la noche, el entonces teniente coronel Yagüe se puso al habla con algunos jefes de unidades afectas totalmente al alzamiento, y a la hora exacta y convenida sonaron las primeras cornetas en el cuartel del grupo de ametralladoras. Aquella llamada era la esperada. Apenas se apagó la última vibración, resonaron otras. Los cuarteles de Ceuta estaban alerta. Se correspondían, ninguno faltaba a la cita de honor. Comenzaron a salir a la calle y a ocupar los lugares estratégicos señalados de antemano. Los regulares de Ceuta, al mando del comandante señor Cibantos, hoy general en la reserva, a cuyas inmediatas órdenes marchaban el capitán Lobo de Noriega y su compañía, subiendo rápidamente por el Rebellín y la calle del Obispo, hoy de Millán Astray, convergiendo en la Plaza de los Reyes, tomaron posiciones para atacar el gobierno civil, donde se disponían a su defensa la guardia de asalto, al frente de la cual estaba su teniente, quienes cerrando las puertas asomaban sus fusiles por las verjas de las ventanas. Momentos emocionantes cuando los regulares toman posiciones y se desplegan para el ataque. No hizo falta ni hacer un solo disparo. A las indicaciones del comandante Cibantos se responde abriendo las puertas y retirándose de las ventanas todos los guardias. Penetra en el interior el comandante Cibantos y el capitán Lobo de Noriega. Este detiene al comisario de policía, que en aquel momento estaba comunicando con Madrid, el que, por cierto, al ser invitado a sumarse al alzamiento, contestó que él estaba en su cargo y al lado del gobierno legalmente constituido. Ni que decir tiene que fue invitado a retirarse a su domicilio, donde permaneció vigilado. Durante la noche del día 17, por las distintas unidades de la guarnición, se fueron tomando los puntos estratégicos previstos por el mando. Sobre las 12, una compañía de infantería, mandada por el capitán Mateo, va recorriendo las plazas y calles proclamando el estado de guerra. Al llegar a la Plaza de los Reyes, lugar donde antes de aparecer los regulares se encontraba abarrotada de elementos marxistas, cuando el capitán Mateo termina de dar lectura al bando que proclamaba el estado de guerra, comienzan a lanzar gritos de traidores y mueras, pero al desplegar los soldados de la compañía, momento en que aparecía también la de regulares, los cientos de elementos rojos que habían gritado emprendieron una veloz huida por el callejón del Obispo, callejón de la Botica, Camoens, etc., perdiéndose al momento.
Y después la calma. Una calma que había de preceder a las largas horas de vigilia y de tensión sostenida a lo largo de 32 meses eternos. De aquellos 32 meses, de donde habría de salir una paz. Esa paz con mayúsculas, en la que no es posible olvidar el esfuerzo sin descanso de aquellas primeras horas. Pensemos, y así podremos ver, entender a través de las palabras que siguen, el esfuerzo de aquella noche del 17 de julio de 1936.
A los falangistas, que mandaba el entonces jefe regional, camarada Francisco Ramos Rubio, quien en todo momento y desde la preparación estuvo a las órdenes inmediatas del teniente coronel Yagüe, y a sus más íntimos colaboradores, camaradas José María Tejero, su hermano Fernando, Canalejo, Rosende, Aymar, Canales y otros que en este momento no recuerdo enumerar, nos correspondió los servicios de enlace entre unidades, transmisión de órdenes y ocupación de la Casa del Pueblo, locales de los sindicatos socialistas, de la CNT, comunista, etc. De todo cuanto había organizado en esta plaza de Ceuta, que no era poco, también se penetró en los locales de las logias masónicas, registrando y recogiendo cuanta documentación se halló para su entrega al mando. En los locales de los Altos de la Perla, calle céntrica hoy Falange Española, se montaron las primeras oficinas para encuadramiento de milicias de Falange, y en los locales de la Casa del Pueblo, las oficinas de la Jefatura Local de Falange Española de las Jornos.
Parece nada. Estas frases escuetas, diciéndonos tanto, casi nos dicen muy poco. Son historia. Pero esa historia era vida. Y vida que se jugaba cada minuto ayer.
¡Deprisa! ¿Están montados todos los servicios?
Todo en orden, mi teniente coronel.
Eso esperaba. ¡Arriba España!
El hombre que en Ceuta había sido el sistema estaba allí, en su puesto. En aquel puesto donde el después general Yagüe, laureado de la cruzada, habría de recibir 2 días más tarde a Francisco Franco, el hombre que había aceptado ser el sistema de la victoria, como después seguiría aceptando ser el sistema de la paz. Y todo dispuesto. hasta el último detalle de la máquina, preparado. De ello termina hablándonos así don Enrique Catalán Tanco.
Al amanecer del día 18 ya estaba funcionando todo perfectamente, la jefatura política y la jefatura de milicias. La primera centuria de milicias de primera línea comenzó a prestar sus servicios de vigilancia por el interior y exterior de la población. Así continuó organizándose los distintos servicios y ya el día 19 llegó nuestro general Franco, nuestro invicto caudillo al que esperábamos, haciendo su entrada por el Puente del Cristo, acompañado de Yagüe y demás jefes del alzamiento. El resto es ya de todos conocido.
Son las campanadas del reloj de la historia. ¿Las escucháis? Están volviendo a sonar para todos los españoles en este mes de julio de 1966. A 30 años de distancia. A esa distancia en que parece que todo se olvida, que nada puede volver a empezar, que lo pasado pasó. A lo largo de unos minutos, una voz sencilla nos ha evocado la gesta. Muchas más cosas habrán quedado perdidas en esos misteriosos desvanes del cerebro que solo surgen en los momentos más insospechados.
¿Te acuerdas?
¿No dijiste que...?
Fue en aquella tarde. Sí, recuerda.
Por eso, estas palabras auténticas que prestan su sello a la evocación histórica tienen que ser saboreadas hasta en su más insignificante matiz. Mañana, estos hombres que participaron en la historia, que vivieron la historia, que hicieron la historia, no existirán. Pero la historia guarda ya el tesoro de sus acciones, el inmenso legado de quienes, tras una guerra, lograron una paz y una prosperidad que solo muy pocos podrán negar. Una paz digno colofón de la más gloriosa gesta de los últimos tiempos de una historia patria.
Les hablamos desde Radio Nacional de España cuando en el reloj de la historia sonaron las horas de un día en un lejano mes de julio de 1936. Testificó don Enrique Catalán Tanco.